Estas son ya ediciones cortas, las del tramo final de...
Sí, pero intensas.
Intensas, porque pasan muchas cosas. Muy bien, hasta mañana, Pedro.
Mañana.
Les vamos a dejar... Ah, por cierto, hace una hora que el gran Juanjo Bermejo, 39 años, metido en esa pecera que ves ahí, Pedro, 39 años, ha estado Juanjo Bermejo ahí metido en el control central. No salía, ¿eh? Se ha jubilado. Sí, sí, hace una hora.
Todo llega, ¿eh?
Sí, todo llega. O sea que mañana cuando se levante, a pasear el perro y a comprar el periódico.
Le llegará, lo nuestro también, ¿no?
Muy bien, Bermejo, que ha sido muy nombrado durante tantos años, 39, en control central. Ahí metido, no salía del control central, ha estado metido ahí durante mucho tiempo. Un abrazo para Bermejo y su familia. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Después de volver a ser imputado por haberse llevado a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta misma noche ha hablado públicamente.
Esta acusación ridícula y sin ninguna base que ha lanzado contra mí el Departamento de Justicia de Joe Biden acabará siendo recordada como el peor abuso de poder de la historia de nuestro país.
A pesar de afrontar 37 cargos criminales, Trump sigue siendo el favorito para la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2024. Y aquí en España, en Extremadura, vuelven los problemas con los trenes.
¡Mira con la señora mayor!
Esta tarde, un tren media distancia se ha incendiado cuando circulaba por la Sierra Norte de Sevilla. Más de un centenar de personas han tenido que salir a la carrera de los vagones. Afortunadamente, no ha habido daños personales, según ha contado a COPE uno de los pasajeros afectados, aunque han estado horas en medio del campo. Y este sábado ha muerto a los 64 años de edad el filósofo y profesor italiano Nuccio Ordine, uno de los mayores expertos sobre el Renacimiento. Guillermo Vila.
Precisamente este mes de mayo había sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Ha fallecido a los 64 años en Cosenza, en la región de Calabria, al sur de Italia, donde era profesor. El jurado del Princesa de Asturias había ensalzado, al motivar el premio, la figura de Ordine por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal. El propio Ordine había confesado aquí en COPE hace menos de un mes que el premio quería dedicárselo a los maestros.
Muy feliz que me ha gustado dedicar este premio a los maestros. De los lugares pobres del mundo cambian la vida de los estudiantes.
El jurado del premio también destacó su empeño por transmitir, en especial a los más jóvenes, que la importancia del saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Manchester City ha logrado su primera Liga de Campeones. Juan Bobadilla.
Venció 1-0 al Inter de Milán con gol español de Rodrigo Hernández en Estambul. Pep Guardiola consigue su tercera Champions. Esto decía Rodri, MVP del partido, sobre lo que dijo Pep y lo que significa el título.
No me lo creo, la verdad que no. Es impresionante, sobre todo por cómo estaba el partido. El míster me ha animado, me ha dicho la cara que estaba mal, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad. Eso he hecho en un momento como este y al final, pues Dios me ha regalado este momento, ¿no? Un gol. Y hemos luchado hasta el final. No sé si el equipo hubiese podido después, si nos empataran. Yo estaba mortísimo, pero hemos peleado hasta el final.
La selección sigue concentrada en Las Rozas, donde habla Gabri Veiga a las 12:30 de cara a las semifinales de la Nations League ante Italia el próximo jueves. Y seguimos en fútbol, porque a las 9 se enfrentan en la ida de las finales de playoffs de ascenso a Primera División el Alavés y el Levante. En tenis, a las 2:30, finales Roland Garros entre Novak Djokovic y Casper Ruud. Ayer el Real Madrid en baloncesto consiguió ponerse por delante en la serie de las semifinales de la Liga Endesa 2-1 tras vencer 73-83 al Juventud. Un partido en el que la grada local le dedicó cánticos a Yabusel, jugador del Real Madrid, de asesino a asesino, hechos denunciados por la ACB. Y en motos, Gran Premio de Italia a las 2. Primero saldrá Bagnaia, segundo Marc Márquez, tercero Miller y cuarto Jorge Martín.
Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Me alegro nuevamente de saludarles. Bienvenido, bienvenida al refugio musical de moda, Radio Carlitos Deluxe. Me llamo Herrera Carlos y es un placer encontrarme con todas y todos ustedes ahora en este espacio musical donde descubrirán cosas muy interesantes y que no escucharán en ningún otro programa o enciclopedia. Y espero de todo corazón que lo disfruten. Con su permiso vamos a comenzar hablándoles de un geólogo marino que cazaba jabalíes otomanos en la cuenca del Ebro junto a su hermano Pachi. Es interesante lo que les cuento a continuación. Su destreza para cantar la obtuvo viendo La Voz Kids en la pantalla de su iPhone 3 mientras pasaba noches en vela vigilando un hato de cabras. Su fama comenzó a fraguarse en el bingo de Benquerencia de La Serena, provincia de Badajoz, donde cantaba bolas siendo un adolescente. José María Íñigo lo llevó a directísimo y ya fue imparable. Las Vegas, Los Ángeles, el Madison Square Garden de Nueva York. Los grandes artistas del momento demandaban su talento para grabar nuevos temas como los Carpenters, los Eagles, Dua Lipa. Su éxito fue principalmente el tema Un elefante se balanceaba. Y hoy vamos a escuchar, con permiso, la última canción que grabó antes de que falleciera, devorado por una piedra de cerdos en Bolaños de Calatrava. Hablamos de Miles Davis. Empezaron todos los que nacieron como Miles en una familia muy humilde, querían ser estrellas del rock and roll, pero finalmente la música, el mundo de la música le derivó al jazz, como saben todas y todos ustedes. Bien, vamos al siguiente capítulo de hoy, hablándoles, fíjense, su habilidad de siempre para tocar la trompetilla traspasó fronteras, dijo no a colaboraciones con los Romeros de la Puebla o Modestia Aparte. Pero no pudo reprimirse a soplarla en el bautizo de César Lumbreras, quien le prometió que si algún día hacía un programa de radio, abriría con ese soniquete cada programa. Fue el propio César quien le presentó a la Kelly Family, con los que grabó este tema que les traigo ahora y cuya flauta tocó él, ni más ni menos que Kylie Minogue, porque es un hombre.
Mi esperanza es mi ambición, por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy. Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy. No sé,
anda.
No sé, no sé si volveré. Tal vez, un día.
Vamos, volveré. Vamos.
Mamá, dame siempre setas, porque a América me voy. Mamá,
fíjate, Carlos, que Kylie Minogue siempre ha gustado mucho en este programa. Hemos puesto muchas veces.
Mucho, lo sé.
Pero esta no la conocíamos. Y somos muy, muy de Kylie Minogue. Y lo demás, Davis, hombre, la muerte es trágica, ¿eh? Devorada por una piedra de cerdos.
Por una piedra de cerdos.
No, esto es agradable.
No, además en Bolaños de Calatrava, sí. Que esto es que vamos, es que para enmarcarlo. Esto.
Eso. Bueno, Carlito, no te vayas. Quédate aquí porque viene ahora un amigo tuyo, ¿vale?
Ah, perfecto.
Quédate,
venga,
quédate. Que viene Pepe,
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Vete a
las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Miguel Sergio García.
Es que la vida es el
programa del Grupo Risa.
Congratulations.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Vaya fiesta, ¿no?
Un brazo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper.
¡Ese muchacho!
Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón.
¡Mato!
David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Chico. Buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Bienvenido al mundo analógico. Bienvenido a la sintonía de la noche con el Grupo Risa. Todo hay que decirlo. Ahí está el maestro Whopper, ¿eh? Ofreciéndonos sonido. Hoy estamos estrenando un aparato nuevo. Es el cassette de un contestador automático. Así estamos grabando el programa, el show de esta noche.
Una microcinta, ¿no?
Una microcinta.
Cassette de esas.
Exactamente. Hoy ni siquiera tenemos jack de 2,5 milímetros. Estamos grabando a pelo. Así sonamos. Qué sonido tan bueno. Siempre a la vanguardia, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, estamos en arroba Grupo Risa COPE, que es el Twitter del programa.
Guapatillo ordenado.
Incluso también estamos en Grupo Risa arroba COPE.es, que es el correo.
Guapatillo ordenado.
Es el correo, pero no podéis votar por ahí, ¿eh? O sea, no seáis listos, ¿eh? Hay algunos piratillas que hay en la radio. Bueno, y tenemos también los grupos del Telegram. El de los, el de las, el, no, espera, vamos primero con los mensajes, para hablar entre nosotros, para contarnos tres cuitas, el circo del balón redondo, ya sabéis. Bueno, y está en el segundo grupo, naturalmente, los masas, la música a doble platina, y a la misma velocidad, una canción y otra, play simultáneo y a rular. En el grupo número 3 tenemos los enlaces del Vaya Fiesta, mi paisano, periodismo de etiqueta, Juanma Castaño,
sí, Cocinillas.
Cocinillas. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Viva Antonio Molina, coño. Y en el número 4, el enlace, los enlaces del espejito de Herrera Carlos. Carlos Herrera. El halcón de las ondas.
Guapatillo ordenado.
Ahí estamos. Bueno, pues a ver qué amigo de Carlos Herrera ha venido a hablar con nosotros. Vamos allá. Bueno, pues señoras y señores, distinguido público, seguimos andando por casa esta semana, paseando por el ecosistema COPE, y en esta esquinita de la radio nos encontramos a un avezado observador de la realidad, como se decía en el fútbol, un fino estilista del análisis político, guionista, periodista, escritor y otras muchas costras más. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, hola, Miquel Jiménez, buena nit.
Hola, ¿qué tal? Buena nit, señores, subsecretarios, todos, estoy encantado.
Ya sabéis que a Miquel Jiménez le escuchamos entre otras de sus variedades, de vez en cuando y de cuando en vez con el Herrera, en Herrera en COPE. ¿Cómo te dejaste engañar por el Herrera, tío? O sea, esto de ponerte ahí, madrugar y estas cosas tan desagradables.
No, fue al revés. Yo me presenté en casa de nuestro amado líder y le dije, mira, hay esto. Y le pasé un dossier. Entonces él vio lo que había ahí, ¿verdad? Digo, esto me lo ha pasado Villarej. que es catalán, un comisario catalán, Villarej. Digo, y si no me coges en el programa, pues... Y no, el hombre se avino a razones rápidamente, dijo que las cabezas de caballo en las camas manchan mucho, la sangre es muy difícil de sacar, y me cogió.
Te cogió. ¿Lo confirmamos o no, Carlos Herrera? Estás por ahí, querido amigo, querido líder.
Hola, ¿qué tal? Me alegro de saludarte, te saludo muchas con gracias. Una cordialidad desusada. Pues sí, efectivamente, me vino con el caballo, con la cabeza... ¿dónde fue Sanlúcar esto con la referencia y todo que viniste? ¿Dónde fue?
Entre Sanlúcar y Milwaukee, aproximadamente. Milwaukee. Tres paradas arriba, tres paradas abajo.
Sí. Ustedes entenderán que estamos delante de un maestro, de un gran creador de opinión, muy plural, porque ha estado en muchísimos medios de comunicación, ya hablaremos largo y tendido de esto. Pero estoy de verdad anonadado por esa voz que últimamente ha salido en El Espejito, que no sé si usted la ha escuchado. ¿Qué le parece su imitación?
Hombre, yo me siento muy honrado, cosa que no todo el gobierno puede decir, porque que te imite el Grupo Risa quiere decir que ya has llegado. Ya está, ya has llegado. Esto y la laureada de San Fernando es lo máximo que te pueden dar.
Bueno, esto en realidad surge por una especie de invasión de competencias de Miquel Jiménez en lo que es el ámbito competencial del Grupo Risa. El otro día, en la tertulia de Herrera, cuando se puso a invitar a Chiquito de esta guisa, vamos a escuchar.
Bueno, lo que ha contado antes Expósito, ¿no? Del pobre, bueno, el pobre no, del candidato este que dice, bueno, pues déjeme a mí engañarle cuatro años. Sí. Es que, bueno, que no se puede ser más patético.
Le salió mal el juego.
Exactamente. Metió la gamba el hombre. Sí, una mala tarde la tiene cualquiera. Sí.
Una mala tarde la tiene cualquiera.
Comparte, pecador.
Torpedo filtro de atascos.
Ese borracho que va por el puerto de Málaga, te da cuenta.
Vamos a cantar junto a mí. Ese caballo que viene de bonanza.
La maté en agosto, la calor apretaba y volvé.
Vamos. Ay, ahora.
Este que hay. Está Miquel. Está Miquel. La maté porque era mía de cara en nada, en nada, en nada. Es la conejo blanca y radiante para la novia.
¡Ole!
Y así nos podíamos tirar toda la hora.
Bueno, es una idea, no creas. Programas que se hacen con menos.
Pues la verdad que sí, de profunda carga intelectual. Como nos pusiste el trapo, pues entramos por muletazos y por naturales. Y por supuesto, apareció el otro Miquel Jiménez que te va a saludar. Hola, Miquel 2.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miquel?
Hombre, Miquel,
¡Hombre! Como me alegro también yo de saludarte a ti. Muchos años escuchándote en los medios, como decía antes el otro Herrera, los que nos dedicamos a esto de las voces, normalmente cuando imitamos una voz, tenemos mentalmente la imagen de la persona a la que estamos imitando. Y yo, sinceramente, siempre te veo con esa pipa en la mano, pipa inseparable, y siempre con ese pensamiento de socialismo no, malos, fuera. Entonces, con esa base, empezó la imitación de old Miquel en el Espejit de la Red.
A mí me anula y me atribula y mi horror no disimula. No, a mí me parece una imitación buenísima. Además, madre mía, con lo difícil que es esto de imitar, es muy complicado. Y de hecho, yo tengo la pipa ahora en la mano. Quizás les molesta el humo a ustedes. Digo a los oyentes que están en estos momentos, si ven que les sale humo por el transistor, hagan ustedes el favor, que soy yo, me lo dicen y la pago. Lo de la pipa es verdad, lo de los socialistas son malos, ¿qué te voy a decir? Si estuve 23 años ahí, pero hay más malos, no solo los socialistas.
Muchos más.
Pero vamos, más allá de todo eso, por lo que veo, tú te lo pasas pipa siempre, ¿no?
Hombre, es una frase asaz, pertinaz. Sí. Y como si fuera de Moratalaz, porque la verdad es que está muy bien. Sí, yo me lo paso pipa desde los 14 años, que fui a mi padre y le dije, mira, papá, yo quiero fumar. En vez de yo quiero ser artista, yo quiero fumar en pipa. Sí. Mi padre, pobrecito, en paz descanse, aún se debe estar riendo. Dijo, pues nada, pues venga. Me compró en la pipa. La primera que fumé, vi a la madre Teresa de Calcuta en persona, porque me mareé mucho, pero sigo ahí, sigo fumando.
Bueno, vamos a ver, aprovechando que te tenemos aquí, así, para que lo entienda todo el mundo. A ver, el tinglao este de las elecciones en julio. Yo te voy a pedir que, yo sé que es un ejercicio dificilísimo, y sobre todo que es una faena la que te vamos a hacer, porque te tienes que poner en la cocorota de nuestro querido presidente Pedro Sánchez. Yo sé que a estas horas de la madrugada es una canallada lo que te estamos pidiendo. Pero vamos a dibujar el paisaje que se muestra ante nuestros ojos, y tú, como, insisto, fino estilista del análisis, si me equivoco en algo, me lo dices. Vamos a ver. El presidente, nuestro afamado y querido presidente, nos anunció por activa, por pasiva y por perifrástica que agotaría la legislatura y que habría elecciones en diciembre, ¿no? Entonces, después de los resultados adversos del 28 de mayo, y precisamente pues fueron muy malos, se le enciende la bombilla, no sé a quién le viene a ver, y con nocturnidad y alevosía manifiesta, pega el volantazo y cambia la convocatoria electoral, la adelanta. Yo creo que él pensaba en diciembre, al paso que vamos, no voy a estar aquí 6 meses viendo cómo se me cae el edificio encima, y la voy a palmar seguro, y adelanto. Entonces, claro, a cualquiera se le ocurriría, bueno, en septiembre, ¿verdad? Porque la cosa en julio, más allá de que se conformen ni se configuren los gobiernos autonómicos, la cosa estamos en verano, la gente está a sus cositas. Oye, es mes y medio más tarde de lo que la convoca ahora, en septiembre. Pero no, no, querido amigo, las ha convocado en el mes de julio. Con lo cual, como nuestro afamado líder presidencial, ¿estás de acuerdo? Eso sí que hay que reconocérselo. Es un superviviente,
sí, sí.
No hay otro como él. Entendemos que ha encontrado una posibilidad convocando en julio para salvar el pellejo. Entonces, ahora tú, ¿qué crees que estará pensando en este hombre, Miquel? ¿Dónde está el truco del almendruco de convocar en julio?
Es tan simple y tan cierto como verídico. A Sánchez le habían crecido los enanos. Los resultados han sido fatales y ha sido un catacrack para el socialismo en toda España. En fin, de toma pan y moja que es salsa melón. Pero además, en di luego en después, que diría el clásico, ¿sí?, tenía la revuelta de la fronda en el PSOE. Porque cuando en un partido se empieza a perder poder, se empiezan a perder posibilidades de colocar gente. Y claro, los que se quedan sin trabajo dicen, nene, y de lo mío que hay. Con lo cual, lo de que entre el colectivo este que lleva Nicolás Redondo, que Giner de los Ríos, que ya se ha reunido, que ha empezado a decir, bueno, esto no puede ser y tal, Sánchez lo que no quería es que el PSOE se le pusiera flamenco, sí, de aquí a las elecciones. Y yo creo que esto es una maniobra que, por un lado, tiene esta vertiente. Por otra parte, hay otra vertiente, y es que ya se ve que esto de la OTAN, que él quiere irse de secretario general, le han dicho, nanay, que se ha muerto Pichi. Tú aquí no vienes para nada, nene. Y el chico se encuentra un poco desubiqué. Por lo tanto, ¿qué hace? Huir hacia adelante.
Otra parte que yo creo que le interesa a la peña. Hay parte del personal que con esto del voto por correo está moscatel. Más allá de lo que haya pasado en Melilla o de lo que haya ocurrido en Mojácar, sabemos que ya se están colapsando las oficinas del voto correo. Se prevén más de 3 millones de votos por correo. Ahí. Y sabemos además que en julio habrá muchos funcionarios de correos que van a estar de vacaciones. ¿Dónde me va a llegar el voto? ¿Dónde me va a llegar la documentación? ¿A qué dónde me la van a mandar? Esto es un pequeño desbarajuste que, insisto, le tiene el personal moscatel. ¿Hay motivo para...?
A ver, yo no digo que existan las meigas, pero a ver, las haylas. Porque además este señor ha colocado a un amigo suyo como director general de correos, porque tal. Bueno, entonces yo no quiero pensar que seamos una república bananera, porque yo tengo una cierta idea mejor de lo que es nuestro país. Ahora bien, como dice la zarzuela, me da mucho que pensar el hermano Rafael. Entonces, todas estas prisas, más allá de todo esto que os digo, y alguna cosica más relacionada con Marruecos, pues harían que Sánchez, sí, estuviera presionando, que la gente diga, uy, 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 que esto a mí me huele mal, y por lo tanto que tenga sus reticencias. Ahora bien, lo que hay que decirle al personal es, nenes, menos quejarse en el sofá delante del televisor, hay que votar. ¿Que no puedes votar en persona? Puedo votar por correo, pero hay que votar. Votar, hay que votar. Ahí sí que ya no caben excusas en estas elecciones.
O sea que es como la canción de los Fraggle, vamos a votar, tus problemas déjalos, ¿no?
Efectiva. Uy, qué cita más culta. Esto es genial.
Sí, sí, sí. A ver, y otra cosa que, no sé, que igual también está la peña interesada. ¿Es plausible entonces la teoría esta de que depende del resultado de las elecciones de julio la configuración de gobiernos autonómicos, es decir, se va a retrasar la formación de gobiernos autonómicos en función de cómo esté la cosa en las elecciones de julio?
Bueno, es más que posible, porque Feijóo ha dicho que de momento nada de nada, no se mueve nada, todos aquí quietos. En estos momentos el PP es el partido con presa. No se nota, no se mueve y no traspasa. ¿Por qué? Porque se la ve venir. Si ya sin moverse ya les dicen fascistas, el Vox, no sé qué. Pues bueno, yo creo que es una estupidez, porque al PP le van a decir fascista igual, haga lo que haga. Si es que la izquierda está, todo lo que no sea lo suyo ya es fascista, pero en fin. Entonces yo sí creo que se va a retrasar eso. Los ayuntamientos quizá no tanto, por ahí unos plazos más concretos, es decir, oye, el 18 se han de constituir los ayuntamientos, sí o sí, y ya está, y a partir de ahí ya veremos. Y las comunidades autónomas, que son más golosonas, igual tardan un poco más. Pero como yo creo que estas elecciones, salvo error u omisión, no van a dejar demasiada duda acerca de quién las gana, porque todo el mundo cree que Alberto Núñez Feijóo las va a ganar y las va a ganar el PP, no sé si con mayoría absoluta, no sé si con mayoría simple.
Todo
no
menos
sé
lo que diga Tezanos.
Tezanos está muy callado, pobre hombre. Pues está meditando. Me han dicho que se ha hecho budista. Sí, sí, ya le podemos llamar hijo de Buda tranquilamente, porque se ha hecho budista, y entonces está meditando a ver qué encuestas le hace a Sánchez. Pero vamos, que yo creo que saben que lo tienen muy perdido, y eso me da miedo, chicos, porque esta gente cuando se ve acorralada es muy peligrosa.
Sí, sí. Venga, vamos a aprovechar otra que pues, para eso te tenemos aquí, te tenemos que exprimir un poco.
¡Diga, diga!
Por ejemplo, el otro día se ha despedido de la política Inés Arrimadas. ¿Qué ha pasado con Ciudadanos? Te lo preguntamos a ti porque además Ciudadanos, que es un partido de inspiración catalana, Boadella, Albert Rivera, era pues prácticamente el mascarón de proa del constitucionalismo en Cataluña, la última esperanza, gana unas elecciones con lo difícil que es eso, con Inés Arrimadas. ¿Por qué se ha evaporado? ¿Cuáles son, no sé, las dos o tres claves, los grandes errores de Ciudadanos?
Bueno, parafraseando al clásico, entre todos lo mataron y ella sola... Se murió. Porque Ciudadanos es verdad que nace con una clara vocación antinacionalista, decir, bueno, ya está bien, que aquí todos los que no se sepan de memoria Mossèn Cinto Verdaguer no tengan derecho a ser catalanes. Y llegó un poco tarde el asunto, porque lo cierto es que la izquierda catalana es más nacionalista que el propio nacionalismo, pero en fin, pero llegó y fue bien, y poco a poco conquistó cuotas de poder. Yo creo que el primer error es querer saltar a la política nacional. Yeah. Si tú te has montado una casa para dos personas, allí no te caben 200. Y si tú has creado un partido para combatir el nacionalismo, coño, pues combátelo, pero eso se combate desde el terreno, no desde fuera. Segundo lugar, yo creo que la partida de Albert Rivera y de otra gente, como mi entrañable amigo, mi hermano Juan Carlos Girauta, Madrid, también influyó mucho en que aquí se quedara lo que se quedó. Y tercero, Inés ganó unas elecciones después del 155, que tiene mala rima, y todo el mundo dijo, bueno, pues ahora te presentarás a pesar de que no tenía mayoría. Ah, no, yo como que no sumo suficientes votos, pues no, me voy a Madrid. Y ahí es cuando se acabó de joder el Perú.
Por eso, yo soy de la teoría, no sé si tú también participas, de la teoría que yo defiendo, que a veces a los políticos les entra ataques de entrenador. O sea, lo que suena bien, no lo toques. El ataque de entrenador que le entró a Abascal cuando Macarena Olona, que era una buena parlamentaria, tan buena parlamentaria como pésima candidata en Andalucía, ahora no sé lo que es Macarena Olona, porque está haciendo ahí una cosa muy rara, y lo de Albert Rivera e Inés Arrimadas en Cataluña, igual.
Bueno, es que aquí también hemos de tener en cuenta que hay una parte de la historia que no sabemos, o que no se sabe al menos públicamente, y que entra en el ámbito de las ambiciones personales de cada uno. Hay gente que cree que la política solamente se hace en Madrid y en el Congreso de los Diputados. Y, hombre, no es un tema menor, pero también se hace mucha política desde las comunidades autónomas, desde los ayuntamientos. Quiero decir, yo creo que a Inés le pudo más las ansias personales de evolucionar. Y mira, una compañera periodista me dijo, aquí ha llegado Inés Arrimadas al Parlamento, y francamente, nosotros que estamos acostumbrados a hablar con presidentes del gobierno, con ministros, con no sé qué, pues que venga una líder, sí, muy simpática, pero de Cataluña, de provincias, no nos impresiona en lo más mínimo. Y ahí la chica se equivocó.
Claro, es cuando hacen suya la letra aquella de Joan Bautista Homet, pero acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad, ¿no?
Sí, señor, Joan Bautista Homet, otra cita clásica, Clara, qué gran canción.
Bueno, esta era que no soy yo, Clara era distinta, Clara.
Lo sé, pero a mí me gusta Clara.
A mí también. Vamos a ver, para los que no sepáis quién es Miquel Jiménez, aunque lo escuchéis, llevas el candelabro, como decía la otra, 35 años, pero atención, cito textual. Cuando preguntéis a qué se dedica Miquel Jiménez, él respondería, me he dedicado 35 años a estafar sistemáticamente a todas las empresas de comunicación de España.
Lo corroboro, lo afirmo y lo rubrico. Es verdad, 35 años estafando y a gente mucho más lista que yo, lo cual me sorprende, ¿eh?
Claro, pero tú hasta el año 87, que creo que empiezas ahí en Radio 4,
¿eh? Sí, señor.
¿Qué hacías antes?
Pues mira, yo he hecho de todo en la vida, menos robar y lo que estáis pensando. Sí, yo he sido jefe de gabinete de alcaldía del Ayuntamiento del Hospitalet. Yo he sido secretario general de la Unión de Consumidores de Cataluña. Yo he sido responsable de seguimiento y análisis político en el comité de campaña del Partido de los Socialistas de Cataluña, abre paréntesis, PSC-PSOE, cierra paréntesis. Y he hecho muchas cosas. Lo que pasa es que llegó un momento en que pensé, hombre, tendrías que ganarte la vida honradamente. Ya está bien. De la delincuencia, contumaz. Y me pasé a esto de los medios de comunicación, que es donde me lo paso realmente bien.
¿Y te llama Sardá en el 89 para la bisagra en Radio Nacional?
No, esto es que Sardá, como estábamos todos en la antigua Radio Nacional de Paseo de Gracia número 1 en Barcelona,
¿sí?
Yo era el fiscal de un programa que se llamaba Tribunal Popular, que luego saltó a la televisión.
Claro.
Pues el fiscal en la radio era yo. Y el Sardá vino un día, mejor dicho, vino un señor que se llama yo. Ese que hablaba así de esa manera.
Oh, qué buena.
Ay, va, está sí, muy, muy logrado. Estupendo.
Pues entonces me vio, debió pensar, este hombre está muy perturbado, tanto como yo, y me dijo, mira, me he quedado sin guionista en jefe. Me acaban de dar las mañanas de Radio Nacional, coño, las mañanas de Radio Nacional de España. Y dijo, ¿te quieres venir? Y dije, hombre, pues vamos a hacer una prueba, porque igual tú no me gustas a mí o yo no te gusto a ti. Esto lo digo siempre yo, ¿eh? Igual no nos gustamos. Hice la prueba, le gustó y estuve los 3 años con Sardá, que estuvimos haciendo las mañanas, hasta que nos echaron los socialistas, esto hay que decirlo. Y la verdad es que no ganamos más premios porque no había, porque desde el Ondas Internacional al que quieras nos los llevamos todos.
¿El Ondas que fue por una entrevista al rey?
No, por un programa que en el que salía Otelo Saraiva de Carvalho, me parece a mí. Quiero recordar, ¿eh? Por la entrevista a su majestad el rey. Hola, ¿cómo estáis? Y a ese, yo le hice el cuestionario a su majestad. Ajá. Lo pasamos por fax, porque estas cosas hay que hacerlas. Claro. Por corrección, nadie nos dijo nada. Nadie retocó ninguna pregunta. Igual que ahora, ¿verdad? Con las ruedas de prensa sin preguntas. Y hay un momento en que va a entrar su majestad en directo. Pinchamos la línea que está... tal, y el técnico de entonces, Radio Nacional de España, Ramón Lluís Corominas, le dice, majestad, porque hablaba así, dígame el tiempo que hace en Madrid. Y así le pruebo. Total, que su majestad dice, pues hace buen día, oh, está bien. Entonces me pongo yo, digo, señor, que le va a entrevistar a Sardá y tal. Sardá estaba que no le llegaban los calzoncillos a los pelendengues.
¿Qué le dice?
Nerviosísimo. Su majestad el rey era seguidor del señor Casamayor. Y se lo dijo, dice, oiga, es muy conocido ese taco que dice usted de puñeflas.
Puñetas, sí.
Sí, sí. Puñeflas, no puñetas, puñeflas.
Es verdad.
Estupendo, señor. Gracias. Por eso nos dieron el minuto de oro. Por esta
minuto
entrevista.
De oro.
El rey estuvo, como siempre, sensacional porque teníamos un rey cojonudo.
¿Había alguna pregunta en el cuestionario así un poco arriesgada o no?
Era como era su cumpleaños y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, llevábamos gente que cumplía años el mismo día que el rey para analizar un poco esa generación, ¿no?, de la transición y tal. Y le habíamos preguntado varias cosas y entre ellas si le había regalado alguna corbata horrorosa de esas que pensaba tirar en un cajón.
Sí.
Y él dijo, alguna... le preguntamos cómo era la vida en casa, cómo se llevaba con los críos. Era una entrevista normal. Y me acuerdo que el señor Casamayor le dijo, hablo de él como si fuera otra persona, imagínate, si estamos todos pirados ahí. Le dijo, majestad, ¿qué le ha pedido usted a los reyes? Y don Juan Carlos, de una manera seca, pero falta, dijo, paz. Entonces ETA andaba matando a los que ahora son socios de gobierno de Sánchez.
Sí, exactamente. Paz. Y entonces después aterrizas en Onda Cero y te conviertes en el jefe de redacción de Julia. ¿Y cómo fue el aterrizaje y esos primeros momentos con Julia en la radio de Julia?
Pues mira, yo se lo debo a Sardá, porque como cuando Sardá se fue de Radio Nacional, bueno, no se fue, lo echaron, nos quedamos todos sin curro. Sardá no tenía muy bien, muy claro qué es lo que iba a hacer y todo eso. Entonces me recomendó a doña Julia Uter, yo me fui para allí. Y estando yo por allí dando vueltas en Onda Cero, en la Rambla de Barcelona, me dio el jefe.
Anda.
Don Luis del Olmo y Marote, lo más grande. Me dijo, oye, pájaro, ¿tú qué haces aquí? Digo, pues nada, mira, Luis, que... ¿Pero tú de dónde vienes? Digo, yo de ser el jefe de redacción de Sardá. ¡Coño! Dijo él, desde sus 25 metros de altura. Y entonces me fichó de guionista y casi inmediatamente para que le montara algo que él tenía ganas de hacer hacía tiempo, que era el jardín de los bonsáis.
Buenos días, España. Buenas noches, España. Buenas madrugadas, querido Miguel.
Hola, jefe. ¿Cómo estás, patrón?
Pues muy bien. La verdad es que escuchando la radio, como hago siempre, cada madrugada o cada día, te veo muy en forma, Miguel. Estás en un momento maravilloso, extraordinario, con Carlos Herrera. En esta entrevista estás también con una cadera y con una soltura maravillosa. Yo tengo que decir que Miguel Jiménez ha sido uno de los mejores colaboradores que he tenido.
¿De los mejores qué?
Colaboradores que he tenido. Y voy a explicar, mejor que lo explique él, porque sí. Cuéntanos qué hacías en los bonsai. Bueno, yo ya lo sé, pero estos no. Cuéntalo, por favor.
¿Hacías bonsai también o no?
Sí, lo cuento de mil amores, patrón. Es el único al que yo le he dicho patrón. En toda mi vida. Ya que he tenido jefes, pero sí. Y lo quiero es como verdad. Si fuera mi segundo padre. Y si nos estás escuchando, Luis, un beso muy fuerte a ti y a Merche. Son muy buena gente, muy buena gente. Pues nada, él quería hacer, entonces estaba muy de moda, un espacio que hacían en la cadena SER, que era la verbena de la Moncloa, con Figuerola Ferretti, Javier Capitán, y hacían imitaciones y tal. Y Luis quería hacer algo, pero crítico. No a favor de obra y diciendo que guapo es Felipe González. Había intentado con algún imitador, pero claro, como siempre en la radio que os voy a contar a vosotras, ya. Queridas amigas, es el guión, la idea, eso es lo básico. Y entonces me dijo, mira, la persona que me lo está haciendo no me acaba de cojar, ¿tú te harías cargo de esto? Y yo dije, sí. ¿Tú haces voces? Digo, bueno, cuando me llama Hacienda, procuro poner otra voz, decir el señorito no está. Pero desde aquel momento, durante 6 años, que se dice pronto, tuve el honor de escribir el guión del Jardín de los Bonsáis, que era una obra de teatro. Era sí. Luis, 2 puntos, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Los efectos especiales, el texto de cada una de las imitaciones, 20 y tantos personajes se manejaban ahí, madre mía, con el gran Luis Ignacio González,
que estuvo aquí también hace unas semanas en este programa.
Es un fenómeno, yo desde aquí le envío un muy fuerte abrazo, sí. Porque es seguramente una de las personas más profesionales con las que yo he trabajado nunca en mi vida. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Durante aquellos 6 años nos recorrimos el Bierzo, Ponferrada y León. Por arriba y por abajo, por abajo,
con
por
sus
arriba.
Correspondientes dosis de botillo y de vino del Bierzo, ¿no?
Joder, no me hables del botillo.
Maravilloso botillo. Maravilloso.
Hombre, Luis, no, tú ya sabes que yo te quiero mucho. Pero maravilloso el botillo es que es para personas muy hechas para adelante. Es para marineros que han hecho travesías a Hong Kong, ¿me entiendes? No.
Yo me como uno todos los días y mira qué maravillosamente que estoy.
Porque tú eres de allí, patrón, pero uno que es de aquí y no es de allí, pues claro, lo del botillo le he dado de esto. Pero muy bien, muy bien. Y la verdad es que el aprendizaje que uno hace trabajando al lado de Luis del Olmo no se paga con dinero, ni el máster más máster de todos los másters. Porque Luis del Olmo, sépanlo ustedes, señoras y señores, distinguidos niños, es quien se inventa las mañanas de radio que ahora todos damos por hechas y por sabidas. El que se inventa que las mañanas de radio no sean el consultorio de belleza, el consultorio de fíjate que me ha dejado el novio y estoy abandonada en el quicio, tanta desgracia es vicio. Todo esto, el que se inventa la tertulia, el humo, todo eso, se llama Luis del Olmo. Y esto me parece que no se dice bastante y hay que decirlo más.
Gracias, querido Miguel. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. No se dice mucho. Vosotros, Grupo Risa, deberíais decirlo cada semana.
Sí,
yo inventé las radios matinales en España.
Y la no matinal. Tú inventaste la radio y casi te tenías que haber llamado Marconi, ¿eh? Ya nos contaste que tú hacías en Barcelona un programa de 12 horas.
Luis, es verdad que cuando Marconi fue a inventar la radio, dentro de la habitación ya estaba Luis esperando.
Sí, señor, yo estaba esperando. Cruza estos empalmes. No me gusta. Como ahora, y ese sonido se puede mejorar, sube un poquito, esos graves, esos... Ahora sí, comienza la radio.
Claro, eso es. Hombre, entonces el director de Onda Cero era don Fernando Ónega. Y en una de esas expediciones yendo a comer el cocido Maragato, el de Maragat, recuerdo que don Fernando, que siempre hacíamos la broma de nosotros que somos buenos marxistas, igual que con Herrera hacemos la de nosotros que somos buenos comunistas, me dice, ¿tú te das cuenta, querido Miguel? Estará en lo de esta bestia. Y digo, hombre, tampoco se porta tan mal. Porque estaba como fascinado. Imagínate, don Fernando Onega, el que le hacía los discursos a Suárez, que era el director de la cadena, y estaba como un niño al lado de Luis del Olmo. Luis es lo mejor que le ha pasado a la radio española y de aquí no me mueve nadie.
Perfecto. Esperemos que los abogados de Luis del Olmo no entren en litigios con Miquel Jiménez después de estas durísimas declaraciones,
¡hombre!,
como diría García. Ahora, pero escúchame, tú, aparte de Luis del Olmo, Rafaela Carrá, Alfredo Mestoy, Jesús Hermida, Valerio Lázarov. Bueno, has trabajado con una nómina de personajes importante.
No tengo queja. La verdad es que si no doy más de sí es porque el chiquillo ha salido tonto. Pero ejemplos buenos, muchos. Y lo de Rafaela Carrá yo creo que es lo más importante que haré nunca en mi puñetera vida.
¿Y cómo fue esa historia?
Pues nada, la chiquilla estaba buscando guionistas porque se iba a Telecinco a hacer En casa con Rafaela por la tarde. Y como yo tenía tratos con Telecinco y tal, pues le dije, no, hay un desgraciado que hace guiones en Barcelona. Entonces yo le enviaba guiones desde Barcelona e iba una vez a la semana a Fuencarral, Sur Mer, a Telecinco, y estaba con ella. Y era un espectáculo. O sea, ¿sí? Qué profesional. Además, era a mí me costó un disgusto. Porque tú llegabas a las 9 de la mañana, no había nadie, pero ella ya estaba ahí, sentadica. Ah, la calle Pipo, ¿cómo estás? Ah, Pipo. Hola, Pipo. Bueno. Y entonces al mediodía tú decías, esta se levantará para comer. Esto la primera vez. Y tal. Y no se levantaba porque no comía. Y no comía nadie. No se come al mediodía. Digo, ¿cómo se come? Luego no comerás tú, pero no. Y entonces ella tenía alquilado un restaurante para ella sola en la calle Orense y se había traído una yaya de no sé dónde, toda vestida de negro como en las películas, pero esto es tal cual os lo cuento, que le hacía la pasta, se traía el agua de Italia, pero decía que el agua de Madrid, digo, pues el agua de Madrid es cojonuda, no, para hacer la pasta no. Y entonces nos invitaba a cenar a todos. Pero fue una gran experiencia. Qué buena era y cómo se la echa a faltar.
O sea que doña Rafaela, hasta que el trabajo no estaba concluido, y no comía nadie.
No sé comerme, tío. Sí. Y entonces la veías haciendo estiramientos, poniendo la pata encima de la máquina café, que decías, esta mujer se va a desgraciar, te va a herniar. No, pero muy bien, muy bien. Una gran mujer.
Yo la traje a España.
Hombre, que este es Roberto Gómez. ¡Bobby! Sí,
Roberto.
Vale, hombre.
Miquel.
¿Cómo estamos, maestro?
Muy bien. Fíjate que yo traje a Rafaela, ella estaba en el lago Como, ella vivía en el lago Como, muy cerquita de una casa que tenía Fabio Capello, que ya sabes que yo soy fan de Fabio Capello, y yo repasaba los guiones que le llegaban al programa, y acabo de enterarme que eras tú el que escribía los guiones. Fíjate tú.
Sí, señor.
Es mejor. Bueno, ¿qué tal todo, Miquel? ¿Cómo estás todo?
Como decía aquel, si no entramos en detalles...
¿Dónde estás ahora?
En Barcebollas estoy en Barcebollas.
Y a nivel de medios de comunicación, ¿dónde estás ahora?
En Barcebollas también. Estoy ahora, primero con el líder, por supuesto.
Sí.
Después escribiendo un artículo diario en Voz Populi, gracias a la indulgencia y a la caridad de mi querido director Jesús Cacho.
¿Lo de Cacho te lo conseguí yo?
Sí, es verdad. Te debo la comisión. Te debo el porcentaje.
Sí. No hace falta, tengo la luz pagada.
Gracias,
muy amable. Y además de COPE y Voz Populi, ¿qué estamos haciendo?
Estoy, trabajo también en la Gaceta de la Iberosfera, colaboro a veces con Periodista Digital y estoy a punto de sacar un libro.
Ahí quería yo llegar, porque atención, el libro se llama Operación Barcelona, hay que matar a Hitler.
Sí, señor.
Eso que te ha fumado, aparte de la pipa.
Bueno, yo, a ver, alguna vez me ha parado la policía diciendo que se está fumando usted. Digo, picadura legal. Aquí, oiga, no pasamos nada del moro. Nosotros todo lo que tal. No, a ver, hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho la historia. Y sí. Este es el libro número 12 que escribo. Lo que pasa es que los otros no los ha leído ni Dios. Pero sí, esto es así. Algún primo lejano por quedar bien, bueno. Yo la verdad es que escribo para impresionar a las extranjeras, pero como no saben español, pues se jode el asunto. Y mi señora tampoco me dejaría. Pero esto es porque especulando con la historia, me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, dije, hombre, ¿y si Hitler hubiese ejecutado la Operación Félix, que esto es real, hubiera invadido España para llegar hasta Gibraltar, cerrar el Mediterráneo y tal? ¿Qué hubiera pasado? Y a partir de ahí desarrollo la tesis de que Hitler invade España, Franco dice, hombre, no son formas ni maneras, se sacan a Franco de encima, ponen a Muñoz Grandes de caudillo, y Cataluña, en un estallido en aquel, mejor dicho, los nacionalistas catalanes, pactan con Hitler que Cataluña se convierta en un protectorado del Reich fuera parte de España.
Vas a hacer muchos amigos con esto, ¿eh?
Ya los tengo hechos. Y la idea es que, como Hitler tiene que venir el 11 de septiembre a la Diada, para bendecir la unidad SS catalana que va a combatir en Rusia a los rusos, pues los americanos planean un atentado contra Hitler. Y hasta aquí puedo leer.
Hasta aquí puedo ¿Y para leer. ¿Cuándo la película, Miquel?
Bueno, estamos en conversaciones con Netflix para ver si hacemos película.
Yo te la consigo. Es una comedia preciosa. Te va a quedar redonda.
O sea, es comedia de bulevar, ¿eh? Puertas que se abren, que se cierran. Chicas en picardías también.
Se la llevo a Cerezo entonces para Frisolet, que le va a encantar.
Me parece sí. Muy bien.
De todas maneras, claro, es que tú ahora eres un facha.
Bueno, yo lo siento siempre, incluso cuando era anarquista, porque sí. A mí me gusta mucho una definición de medio paisano, Pérez Reverte, cartagenero, como mi padre en paz descanse y toda la familia, que le preguntaron, ¿pero usted es de derechas o de izquierdas? Lo cual es tener mucho arrojo y valentía, ¿eh? Porque plantarte delante del titán cartagenero y decirle, a ver, usted es de derechas o de izquierdas. Y Pérez Reverte, que es un hombre muy sabio, aparte de que es un escritor tan bueno que da rabia, dijo, mire, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo tengo biblioteca.
Claro, porque es que tú dices, ya está de derechas, pues está con Herrera. También has estado en Al Rojo Vivo, y entonces serías de izquierdas o con Ferreras.
Esto, y con Sardá, y con Julio Otero.
Y con Julia, por eso te lo digo. Además, es más, para que lo sepáis, aquí este hombre vino de la CNT.
Sí, señor.
Y después, como has dicho, 23 años en el PSC.
Sí, señor.
Partido Socialista de Cataluña. El libro que escribes del PSC se llama El PSC, historia de una traición, la gran estafa de los votantes de izquierdas. No te andas con remilgos a la hora de poner título a los libros.
Bueno, ya lo decía Cantinflas, ¿para qué nos hacen si ya somos? Pues es verdad, a la gente hay que decirle qué es lo que va a comprar. Entonces ahí, pues sí, cada uno que haga lo que quiera. Lo comprarán o no lo comprarán, se acordarán de tu padre, de tu madre, en fin. Pero no hay que engañar. Y la verdad es que yo todo esto de facha sí me lo dicen mucho. ¿Es usted facha? Bueno, antes me decían que era un rojo. Vale, Alaska, una vez, sí. Evaristo Mejide... Evaristo, este famoso chico que va con las gafas como Stevie Wonder, le dijo, pero tú eres muy de derechas. Y Alaska, que es lo mejor que tenemos, lo mejor con diferencia, si no fuera porque está Mario Vaquerizo, le dijo, entonces, ¿qué pasa? Como estoy con Federico, soy de derechas, pero también estoy en la cadena SER. Y el otro se quedó un poco como cortocircuitado y Alaska dijo, no sé qué os pasa a los chicos que me rodeáis, que tenéis mucha testosterona. Bueno, pues yo hago mío el pensamiento de Alaska, es decir, tú no eres ni de derechas ni de izquierdas por lo que dices que eres, sino por lo que haces y por tu conducta. Entonces, si los valores son los mismos, a mí no me importa cambiar de siglas mientras que mis valores continúen intactos.
Pero tú que vienes de la izquierda, y con muchos como tú, me estoy acordando allá, yo qué sé, de Sabater, de Girauta, y tú además que has trabajado con Julio Otero, con Sardá, como decías, cuyo perfil ideológico es de sobra conocido por todos, o incluso para los medios nacionalistas catalanes, como con Radio, TV3, ¿en qué momento se cae uno del caballo?
Mira, en el caso del PSC, el día que escuché que se aplaudía el asesinato de unos guardias civiles, y esto Girauta también lo tiene explicado, o sea que no soy yo solo el que lo dice. Y a partir de ahí te vas desengañando de cosas. Lo más asqueroso de cumplir años, que el servidor ya tiene 64 tacos a las espaldas, es que te desengañes muchísimo, no de las ideas, de las personas que las llevan a cabo. Ajá. Y poco a poco no es que te caigas del caballo, es que el caballo ha desaparecido. La perspectiva que dan los años te da esa especie de semilucidez para no creerte demasiado lo que dice la gente y sí fijarte en lo que hace. Yo por eso mucha gente de esta mal llamada izquierda, porque las campañas de solidaridad, porque Etiopía, que está muy bien, porque no sé qué, porque el Me Too y el Tururú y el no sé qué, y luego no conocen a los vecinos de su escalera.
Claro, porque allí en Cataluña, ¿qué pasa? Quiero decir, aquí con el gobierno de González, al final fue castigado, Victoria Amarga de Aznar, fue castigado por la corrupción. El PP, que también ha tenido lo suyo, ha sido castigado por la corrupción. Puede que Sánchez sea castigado por la corrupción o por el engaño, etcétera. Pero en Cataluña, Banca Catalana, el caso Palau, 3%, la familia Puyol, Negreira, Barça, ¿por qué no reacciona la sociedad? Porque a veces parece incluso que hacen causa común con los que se corrompen.
Me agrada que me haga esta pregunta. Porque yo creo que desde Madrid es muy difícil percibir lo que ha pasado en Cataluña. Es muy difícil porque es tan enorme que cuesta mucho entenderlo. El nacionalismo no es una idea política en Cataluña, es una religión. Entonces la gente cree, no razona. Yo siempre digo lo mismo cuando me dicen, es que yo creo en Artur Mas. Decía, yo la fe la reservo para el Cristo de Lepanto y el Cristo de la Buena Muerte. Yo en política lo que quiero son hechos. Pero aquí la gente cree. Y no les puedes discutir la fe. Imagínate que coges a una, lo he explicado alguna vez, alguna abuelica de estas de misa de ocho y le dices, señora, Dios no existe. La señora le da un parraque que pa' qué, porque le desmontas la fe. Y aquí pasa esto, si dices, mire usted, el nacionalismo es malo, Pujol no existe, son los padres, etcétera, pues no lo admiten y por lo tanto llegan a un extremo, como yo he visto, de decir, bueno, sí, Pujol robaba, pero era de los nuestros. A partir de aquí cualquier razonamiento se acaba y lo único que cabe es un 155 aplicado sine die y ya está. Es así. La cuestión es que hay una parte muy reducida todavía, irreductible, que ha transmutado en un partido de extrema derecha separatista. Cuidado con esto, que ha ganado en Ripoll las municipales. Claro, ya es lo último de lo último, ¿no?
Es que yo me pierdo.
Sí, no, pero es que aquí verías cosas de verdad que alucinaríais. Todos y todas y todes y todis. Ahora hay un partido de tintes claramente fascistas, que ha ganado unas elecciones. ¿Por qué? Pues porque hay una comunidad de inmigración ilegal en esa ciudad que, en fin, es notable y ha ganado. Bueno, pues Cataluña da para esto y para mucho más. Y lo digo, a ver, en plan de broma, pero como catalán y español, a mí me duele muchísimo que seamos una anomalía, como lo son también las vascongadas en el conjunto de España.
Miquel Jiménez II, despídete de Miquel Jiménez I. Has tomado nota, ¿no?
He tomado muy buena nota de todo. Es un placer escucharte, sí, sí. Miquel, porque gracias. La verdad es que tu sapiencia, esa sabiduría, ese conocimiento adquirido, esa biblioteca maravillosa que te acompaña siempre a las fotos que se ven en Google. La verdad es que uno se hace una idea del caudal que se transmite muy bien con ese tono, con ese cariño, con ese humor y con esa experiencia que atesoras de tantos y tantos años. Miquel, ha sido un placer conocerte. No habíamos hablado nunca. Y lo que te rondaré, Morena, porque yo creo que vas a ser uno de los personajes favoritos de la audiencia en el Espejit.
Mira, yo solo os diré una cosa, ¿verdad? Vosotros sois un espejo. Y hay espejos que mejoran muchísimo la imagen de quien se refleja en ellos. Muchas gracias,
qué bonito,
amigos.
Qué bonito que nos quedamos con estas amables palabras que realmente merecemos, ya lo sabemos.
Totalmente. Pero os ha llegado el jamón ya, hijos.
El halago debilita. Miquel Jiménez, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, amigo.
Un abrazo, hermanos. Hasta siempre.
Adiós, adiós, adiós. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wedding, 'cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps.
Bueno, pues queridos amiguitos, vamos a ver qué nos ha pedido alguno de ustedes, pero primero vamos a escuchar esto, va.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Bienvenido, buena madrugada, Gregorio Parra.
Buena madrugada para todos vosotros. Venga, vamos con la primera petición de esta noche, que corre a cargo de Óscar Gómez 76 y Néstor Luz, que piden la canción que hicisteis, dice Néstor, la canción que hicisteis de D'Artagnan, cantada por Echenique, con aquello del lío de los géneros, de hijos, sí, hijes o no sé qué, dice aquí el hombre.
Ahí suena el D'Artagnan inclusivo, vamos allá.
Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros, las famosas mosqueperras, les famosos mosqueperres. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos, siempre va con ellas, siempre va con ellas. A mis portólogos son los tres mosqueperros, las tres mosqueperras, les tres mosqueperres. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el combate. Uno para todos, sí, una para todas, sí. Une para todos, sí. Todos para uno, todas para una, todes para une. El amor de D'Artagnan es para Julieta, es para Julieto, es para Juliette. Él ofrece su valor y su corazón. D'Artagnan, D'Artagnan, corriendo gran peligro, gran rey. D'Artagnan, D'Artagnan, persiguen al malvado, malvada, malvade. D'Artagnan, D'Artagnan, y si esta vez fracasan, pronto darán con él, con ella, con ella. D'Artagnan, D'Artagnan, juega con tus amigos, amigas, amigues. D'Artagnan, D'Artagnan, a un juego divertido, tira, tira. D'Artagnan, D'Artagnan, el de los mosqueperros a luchar. Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros, perras, perres. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos, con ellas, con ellas. A mis portos todos son los tres mosqueperros, perras, perres. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin, tienen fan, tienen fin. En la lucha no hay rival, no hay rivala, no hay rivales que les ganen el combate. Bata, bato, uno para todos, sí, todos para uno, una, une. El amor de D'Artagnan con quien es para Julieta, Julito, Juliette. Él ofrece su valor, valora, valore, y su corazón sin sano zen.
What is love? Baby, don't hurt me.
Pues vamos a por las noticias de las dos y después viene la hora vintage, hora vintage, ere vintage, pero antes haremos incluso un poquito de cartelera, va.